Muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan. Yo soy Emiliano Méndez, una semana más con ustedes en nuestro podcast, llevando ahora el ritmo de nuestro programa del día de hoy, ya que nuestro host habitual, Kevin, no puede estar con nosotros, pero quien sí está una semana más, como siempre, Alejandro desde México. Un saludo, un gusto saludarte, Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano, un gusto saludarte también. Le mandamos un saludo a Kevin y pues a darle que hay muchas noticias.
Así es, un programa más de este podcast de Deportes Titular. Recordar primero que nada que visite nuestra página y nuestras redes sociales, así como las de Fantasy Sportscape. Hay que recordar que es una colaboración de esta cuenta para hacer el podcast en español. Hay muchos otros podcasts en inglés también y bueno, eso primero que nada, que nos visiten, nos digan qué opinan, nos digan qué temas les gustaría escuchar y sobre todo, bueno, que interactúen con nosotros para hacer de esto un programa mejor, que siempre es para que todos podamos participar y hacerlo mucho más entretenido para todos. Pero bueno, empecemos con varios temas que tenemos hoy, porque hay que ir un poco rápido. Recordar que muchas veces nos falta un poco de tiempo y ahora tenemos mucho de qué hablar, empezando con el tema del lamentable fallecimiento de Pablo Larios, legendario portero mexicano, jugador del Puebla. Bueno, es de mencionar sin sentir un poco de sentimiento por un fallecimiento, obviamente. Tuvo un problema intestinal la noche de ayer y, bueno, el día de hoy se confirmó su fallecimiento. A raíz de esto, bueno, mucha gente ha estado recordando momentos del gran Pablo Larios, campeón con el Puebla, que seguramente no es fácil salir campeón con el Puebla, legendario de la selección mexicana, portero titular en México 86 y seguramente lo hubiera sido en México, en Italia 90, si la selección mexicana hubiera estado ahí. Y bueno, se ha abierto un poco el debate de que los mejores porteros mexicanos, en los que para mí sin duda se encuentra el gran Pablo Larios.
Creo que sí, un gran portero, una gran pérdida para el fútbol mexicano, y muere a los 58 años de edad, joven.
Exactamente.
Y es una lástima la verdad para el fútbol mexicano. Como dices, todo no es fácil hacer campeón al Puebla. Y yo creo que Pablo Larios lo comandó muy bien.
Sí, era sin duda un pilar de ese club, junto con el Chepo, Ruiz Esparza, el Chícharo, bueno, grandes leyendas que se recordarán siempre en el Puebla, precisamente por eso, porque son los que le dieron el título. Y después de tantos problemas que hubo en el club, que, bueno, casi 30 años después han llevado al club a donde estamos, después de varios descensos y cambios de dueños y ventas de franquicias y demás. Pero uno de los pilares que siempre han salido bien librados de todas esas, que nunca hubo nada que recriminarle, que nunca hubo un problema o algo raro con el jugador, es Pablo Larios. Por lo tanto, yo que soy de Puebla, sé de personas que lo conocieron, que en su momento compartieron vestidor con él, y bueno, siempre se ha hablado de que una gran persona. Y viéndolo como un aficionado del deporte y del fútbol, sobre todo un gran portero y un gran futbolista.
Pero bueno, pasemos a otros temas más alegres. Nuestro más sentido pésame con la familia y nuestro pésame también de toda la familia de Deportes Titular y de Fantasy Sportscape.
Así es. Bueno, a raíz de esto ha surgido estos días, ayer y hoy, el debate de los mejores porteros de México. Y bueno, sobre todo, en parte lo ha iniciado un poco Jorge Campos, que es, yo creo que el que todos coincidimos que es el mejor portero de la historia de la selección mexicana. Y él dice que no, que el mejor es Pablo Larios, que Pablo Larios le enseñó todo lo que sabe, que es su gran maestro, y que para él era el mejor de todos. No sé tú qué opinas acerca de este debate de los tres o cinco mejores porteros de México.
Pues yo creo que Jorge Campos, y coincido contigo que sería el primer puesto por las hazañas que hizo con tanto con clubes mexicanos como con la selección. Y Pablo Larios, por ahí, yo creo que ocupa el tercer lugar en los mejores porteros de México. Y el segundo mejor portero para mí es Antonio Carvajal, que ganó 5 copas del fútbol mexicano. con el Club España en el 1948 y en 1950 pasó a León. Yo creo que para mí es el segundo mejor portero del mundo y en de México, perdón. Y el primero es Jorge Campos.
Bueno, el primero no lo vamos a discutir. Está clarísimo que es Jorge Campos. En el segundo, bueno, pues te lo voy a conceder porque, bueno, por la edad que tengo, que tenemos más bien, lo que hemos visto de la Torta Carvajal ha sido, pues, videos y hazañas y, bueno, juzgándolo así es un poco más fácil porque en esta época, pues, solo se puede ver lo bueno de lo que hizo, ¿no? Y, bueno, es uno de los 5 veces mundialista, de los pocos jugadores que en el mundo han jugado 5 mundiales y demás. Y, bueno, me cuesta trabajo concederlo, pero después de eso, no sé si Pablo Larios está ahí. Ahora yo creo que es mucho sentimentalismo por su fallecimiento, pero y por eso se le recuerda mucho y por eso se habla también de él, pero yo no creo que sea el tercero para nada. Yo pondría antes a Memo Ochoa y a Osvaldo Sánchez incluso.
Híjole, ahí sí, no comparto contigo. Yo creo que Pablo Larios sí se lo quita a ellos dos. Por lo que hizo en los distintos clubes que estuvo en México, recordando a Osvaldo Sánchez, parece que fue un gran portero. Y me parece que está en el quinto lugar. O sea, para mí es el quinto lugar.
A ver.
Cuarto está, para mí, es Ochoa. Pero Osvaldo Sánchez yo creo que está en el quinto lugar.
Es que yo creo que Ochoa, bueno, no sé, te digo, como yo no vi a Carvajal, yo de los porteros a los que yo he visto, yo pondría a Ochoa como segundo, pero bueno, vamos a respetar la jerarquía de la Tota Carvajal. Pero Ochoa es el tercero indiscutible, es el único portero mexicano que ha jugado en Europa, o sea, que se ha atrevido a sacrificar sueldo, que se ha ido a Europa, que, bueno, en selección le ha tocado tragar banca con Osvaldo, tragar banca con el Conejo Pérez, y ahora que es su momento, pues no ha quedado mal nunca. Se le podrá criticar muchas cosas, que en su club a veces se ha comido algunos goles, pero siempre cumple, es un portero que de hecho los últimos 2 mundiales le hemos quedado a deber muchísimo. Fue campeón con el América en un torneo en el que América no jugaba nada, bueno, más o menos, él era el pilar, él... Yo recuerdo ese América por momentos en el que todo dependía de él y de Salvador Cabañas. Y no había más. Y él se echaba el equipo al hombro, teniendo la edad que tenía. No sé, a mí me parece difícil no ver a Memo Ochoa siendo de los mejores porteros de México. Y bueno, Osvaldo Sánchez también fue campeón con América, fue campeón con Chivas. Perdón, con América, con Chivas y con Toluca. Sí, no, con América no. ¿Con Santos también? Sí, con Toluca no.
Con Toluca no jugó. Ver,
lo estoy confundiendo. Sí. Me acordaba que Chivas había ganado la final a Toluca y por eso lo estoy mezclando. Pero sí, no sé, a mí me parece difícil poner a Larios encima de ellos. Te digo, ahora se habla mucho de él y se recuerdan muy buenos momentos, pero realmente porque pues está este sentimiento de ahora, pero difícil. Yo veo difícil que alguien le quite el tercer puesto asegurado a Memo Ochoa.
Bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que Osvaldo Sánchez sí ocupa el quinto puesto. Sabemos que Ochoa tiene un mejor nivel. ¿Un cuarto?
Sí.
No, yo se lo pongo en quinto porque yo creo que con la selección lo hizo muy bien. No tuvo ninguna indisciplina, la verdad que fue un... pero no lo veo encima de Ochoa. Como tú dices, Ochoa llega a Europa, es el primer mexicano en jugar en Europa, después vino Gudiño y creo que ya son los únicos porteros que han llegado a Europa.
Sí.
Pero
sí, de hecho Gudiño jugó la Champions League, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, eso no va a ser mejor que grandes leyendas de las que podríamos hablar durante horas.
Sí, claro. Pero Osvaldo Sánchez yo sí lo pongo en el quinto. La verdad que no sé, no, nunca me gustó, la verdad.
Con razón. Ahí va
no es de que tenga todo en contra de él, pero en sí él no me gustaba la forma en la que jugaba, en la que portereaba. A veces con muchos errores, como todos los porteros, pero yo creo que Ochoa, en los equipos que ha estado, son todo respeto. Entonces, ha tenido errores, pero ha salvado muchísimos más errores.
Yo lo recuerdo muy pocos errores a Osvaldo Sánchez, ¿eh? Yo al contrario, lo recuerdo como un portero muy seguro, al que solamente verlo debajo de la portería ya se veía difícil anotarle. O sea, no sabías por dónde tirar sin que fuera a llegar a los balones. Llegaba a todas. Era un líder indiscutible. Era de los grandes capitanes en cualquier equipo en el que estuvo. A mí por eso, o sea, Osvaldo Sánchez no lo quitaría nunca de los primeros cinco. Y te digo, en mi caso, es el cuarto. El quinto es debatible. Porque, sí. Bueno, ahora estamos hablando de Pablo Larios. Pero, ¿por qué no? El Conejo Pérez podía colarse por ahí también.
Claro, el Conejo. Sí, sí, sí. El Conejo yo lo pongo atrás de... Incluso quitaría a Osvaldo para poner al Conejo Pérez.
No, ¿cómo crees?
Así te lo digo.
¿Cómo crees?
Así te lo digo.
Ya casi vas a candidatear al Conejo Pérez para el próximo Mundial. No inventes.
No, yo creo que se equivoca Aguirre al llevarlo a 2010. Creo que era la oportunidad de Osvaldo Sánchez. Pero
de Ochoa, incluso.
Era
de Ochoa, ya ese Mundial.
No, y también Osvaldo Sánchez, porque también pasaba por un gran nivel en 2010.
Pero se hizo un lado Osvaldo. Osvaldo dijo después de 2006 que como ya no se sentía titular de selección, ya no quería seguir siendo llamado. Y era el momento de Ochoa y Aguirre le puso ahí encima al Conejo Pérez.
Yo creo que por eso estoy desplazando un poco a Osvaldo Sánchez. Por lo que dijo en el 2006. Yo creo que es eso. Por lo que lo estoy desplazando, pero... Pues vamos, esos son temas extracancha. Y creo que Pero Conejo Pérez también fue un gran portero. No me lo vas a negar.
No, claro, yo.
Y tuvo grandes atajadas. No, no, no. Y a su edad, la verdad que hacer lo que él hace...
Ya te dije,
muy
ya...
Muy pocos porteros, como
Gigi Buffon. En unos años lo vas a querer poner en la selección, que vaya al Mundial con 50 años.
No, tampoco nos equivocamos, mi hermano. La verdad que yo le tengo un gran cariño al Conejo Pérez. En algún tiempo fui Cruz Azulino, pero el Conejo Pérez, y lo ha dicho Osvaldo Sánchez, que Osvaldo Sánchez no se siente tan superior al Conejo Pérez. Yo creo que el Conejo Pérez demostró más que Osvaldo Sánchez, porque Osvaldo Sánchez, recordemos que en la posición que juega, yo creo que tenía algunos años más para pues no sé, para seguir mostrando que
no,
estaba
a ver, si es por años, pues el ¿cómo? Conejo les gana a todos, es el que ha tenido una carrera mucho más extensa,
sí.
Pero en calidad, o sea, tú al verlos en el terreno, en el campo, en cada salida, en cada mano a mano con un delantero, no creo que el Conejo Pérez Osvaldo tenga Sánchez. La calidad de Osvaldo Sánchez.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno, sin duda es que en México hemos tenido siempre grandes porteros. Esperemos que eso no cambie y que la portería esté siempre bien protegida.
Bien resguardada, claro que sí. A ver, dame tus cinco mejores porteros.
Te digo, Jorge Campos.
Uno.
Ajá. Entre Carvajal y Ochoa están el 2 y el 3.
Por uno, decide.
Yo voy a decir Ochoa, porque lo he visto más.
Ochoa.
Carvajal por respetarle y porque bueno, sé de lo importante que fue para la selección, lo pongo como el número 3. Osvaldo Sánchez es el 4 y el quinto, pues voy a decir Pablo Larios.
Bueno, vale, entonces yo
lo pongo de Puebla, Jorge Campos. Y entonces
eres poblano, es camotero.
Exactamente.
Bueno, yo pongo a Jorge Campos porque soy de Acapulco. Pongo a La Tota como el segundo. Okay. Pablo Larios en tercero. Ochoa en cuarto. Y el Conejo Pérez en el quinto. Aunque me odie.
Okay, no, es muy respetable. Está bien. Todos grandes porteros, eso sin duda alguna.
Claro que sí.
Bueno, esto era por comentar el fallecimiento de Pablo Larios, y como bien dijiste, pues mandar desde aquí, desde este pequeño espacio que tenemos, nuestra simpatía con la familia, y esperemos que encuentren pronto la resignación. Pasando a temas más futbolísticos, más actuales, más sobre lo que, bueno, nos gusta ver y debatir, ya hablamos el martes de ello, pero bueno, hubo partidos ayer y hoy también. Hablemos de la Copa del Rey y la Copa de Italia. ¿Qué te parece si empezamos con la Copa del Rey?
Me parece
partidos
perfecto.
De ayer en el que el Barça le dio la vuelta con goleada, con un gol que si no lo han visto, dejen lo que estén haciendo en este momento y vayan a buscarlo, porque es un golazo.
No, y no solo el gol, yo creo que también el partido. La verdad que me tocó verlo y el Sevilla nunca aflojó, a pesar del resultado. Y tú ves que el Barcelona dominó. No, no fue así. Yo creo que el Sevilla también mostró cara. No la alcanzó, obviamente, el Sevilla, pero por la fortaleza que tiene el Barça y por el equipo que es el Barcelona. Pero tampoco el Sevilla jugó tan mal. No sé cómo
No
lo
que
ves tú.
jugaran mal, pero el momento en el que tuvieron oportunidades, cuando anotaron su gol y se volvieron a meter en el partido, era porque el Barça ya iba ganando 4-0 y los dejaron jugar. Pero cuando cae el primer gol del Sevilla, que con eso les hubiera faltado uno más para avanzar, el Barça no quiere darles oportunidad, no se confían y toman el balón de nuevo, anotan otros dos goles y el Sevilla no se vuelve a acercar a la portería de Cillessen. Entonces, no sé, yo siento que el Barça tuvo dominada la situación desde que meten el segundo gol.
Sí, y aparte el Cillessen que ataja el penalti, la verdad que fue
Exacto.
una jugada clave. Y también quiero hacerte un factor, que allá en Barcelona es muy, muy conocido, el factor Messi.
Bueno,
Tres jugadores en el gol de Sergio Roberto marcando a
Sí,
Messi.
claro.
Tres
Es
jugadores.
que ni así, es que le tienes que poner tres porque, o sea,
Y ni así,
en
¿eh?
cualquier momento hace una de las suyas. Que falló una clarísima, muy rara en él, que le dejó Suárez frente al portero y no supo definir a ir cuando el Sevilla todavía tenía vida. Pero bueno, un par de jugadas después, Luis Suárez anotó y luego el sexto, te digo, le invito a
Una
nuestra
joya.
audiencia que busquen el gol, se lo pongan en bucle hasta que se aburran, es un golazo. El otro partido de ayer, bueno, no sé si tienes algo que agregar del Barça-Sevilla, pero otro partido de ayer quería comentarlo, el Betis-Español, sobre todo porque, bueno, hubo actividad de los mexicanos, Guardado y Diego Lainez.
Como titulares.
Exactamente, Lainez tuvo 60 minutos y Guardado, si no me equivoco, jugó todo el partido.
Jugó todo el partido y salió de cambio en tiempos extras.
Es
Salió de
verdad,
cambio
fueron a tiempos
en tiempos.
extras, es verdad.
Sí, fue donde el Betis, la verdad, le dio la vuelta al partido, ¿eh? Porque el Español estaba encima del Betis. Y Betis empieza a mostrar cara cuando sacan a Lainez.
Fue un partido difícil para
Betis
Lainez.
la.
Jugó
Sí.
bien, pero le costó encontrar su zona en el campo donde desenvolverse mejor. Y se metieron mucho con él los jugadores del Español.
Sí. Le pegaron muchísimo, incluso se encaró con uno y Guardado fue a su recuerdo como buen capitán de selección y del Betis, ¿eh?
Exactamente,
O sea,
como diciendo, mira,
es admirable, ¿eh?
este es mi protegido y no te vas a meter con este joven.
Sí, claro que sí. Incluso también al
Pero el Betis
Español.
en tiempo extra, como dices, 3-1. Y está en la siguiente ronda. Mañana el sorteo a ver contra quién jugarán semifinales. Pero importante que el Betis y jugadores mexicanos estén peleando por un título en España.
Claro que sí. Es importante que los jugadores mexicanos peleen por títulos importantes. Y pues bueno, a ver contra quién va el Betis.
El
Pasamos al
partido,
siguiente
sí,
partido.
que fue el de
El
hoy.
de hoy fue el Girona Real Madrid.
Yo creo que en el que hubo menos que. El menos sobresaliente de los cuatro, pero porque el Real Madrid estuvo con superioridad todo el tiempo. En ningún momento tuvo en riesgo la eliminatoria. Ganó 4-2 la ida, 3-1 la vuelta, 7-3 en global. Y yo creo que lo que vale la pena mencionar sobre el partido es que, bueno, aunque al Real Madrid le sigue costando mucho encontrar un buen desempeño y un buen fútbol, Benzema se está echando el equipo al hombro un poco, está demostrando por qué es el jugador con más experiencia, con más categoría. Y bueno, Vinicius está aprovechando su oportunidad, que entre unas y otras le ha llegado y se está plantando bien en
Mostrando.
los partidos y demostrando que es un gran jugador.
Sí, también mencionar que Karim Benzema mete doblete y con eso supera a Hugo Sánchez.
Sí, como uno de los máximos goleadores del Real.
Del Real Madrid.
Lo supera. ¿En qué posición estaba Hugo Sánchez? No me acuerdo si cuarto o
Hugo Sánchez
sexto.
en sexto lo ahora
Lo
Karim
desplaza,
Benzema
ahora es
pasa
séptimo, ¿no?
a séptimo. Sánchez, 209 goles,
209, Karim
Karim
Benzema.
Benzema.
Así es. Bueno, pues ya es toda una leyenda del club, desde mi punto de vista. Que se le ha criticado muchas veces por cierta falta de gol, pero yo creo que es porque él se adapta mucho al sistema de juego que ha tenido el Madrid estos años, sobre todo teniendo a Cristiano Ronaldo junto. y no es realmente un 9 goleador como muchos quieren verlo, sino es un jugador que juega un poquito más afuera del área, que distribuye más fútbol.
Y por 9 eso, pasador.
Sí, es que para mí no es un 9. Para mí juega más de 10 o incluso de falso 9, si quieres verlo así.
Media punta.
Pero ese es el problema, que tiene el 9 en la espalda y por eso se le critica tanto en el Real Madrid, porque obviamente en esa posición y con ese número se espera que él sea el goleador de cada liga, o un Luis Suárez, por ejemplo. Y no, simplemente Benzema se adapta diferente a los partidos, se adapta diferente a las necesidades de su equipo y plantea un fútbol distinto. Por algo lleva tantos años en el Real Madrid como titular, porque han querido traer jugadores que le compitan y ninguno le ha llegado a quitar el puesto o a competirle de forma que él quiera salir o tenga que estar en la banca mucho tiempo, ni mucho menos. Y ahora sin Cristiano, bueno, está sacando pecho y está tomando las riendas del equipo.
Sí, lo que ha hecho Mariano, ni sus luces. Y para todos los que criticaban a Karim Benzema, bajita la mano, pues ya es uno de los Madrid.
Exactamente.
Que no notaba, que tenía, que no era un 9.
Exacto, ya es uno de los máximos goleadores y sobre todo... Sí, es ya, como dices, uno de los máximos goleadores, eso nadie se lo va a quitar y también es de los que más títulos. Y bueno, para terminar este tema de la Copa del Rey, el último partido que se dio el día de hoy, Real Madrid contra el Girona, no sé si lo viste, Alejandro, pero realmente es el único partido en el que un equipo tuvo el control de la eliminatoria completa todo el tiempo, no estuvieron en riesgo de perder el partido jamás, estuvieron siempre arriba en el marcador, y bueno, el Real Madrid se impuso con autoridad sobre el Girona, que ya había eliminado anteriormente el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que no me tocó verlo, pero sí me tocó seguir minuto a minuto. Como dices, una clara ventaja del Real Madrid en los dos juegos. El Madrid incluso lo dominó en posición de balón, un 68% a un 42% del Girona. Y la verdad que un Madrid que controló bien los espacios, supo dominar al Girona. Y la verdad que un Girona pues desapercibido. No sé cómo lo viste tú.
Sí, yo creo que el Girona no se creyó que podían ganar el partido, porque el Real Madrid no viene jugando muy bien y les bastó con tener a un Karim Benzema pletórico y un Vinicius Junior que siempre se ha mostrado participativo, tratando de aprovechar sus oportunidades. Por ciertas circunstancias dentro del equipo se ha visto ahora como jugador titular y lo está aprovechando bien, pero bueno, Benzema es el que ha marcado la diferencia y ha sido suficiente para pasarle por encima al Girona. Hoy dio un partidazo hace rato, y con esto, anotando 2 goles, supera a Hugo Sánchez en la tabla de máximos goleadores del Real Madrid.
Sí, vaya que sí, gran actuación de Karim Benzema, y como comentabas, supera al gran Hugo Sánchez, lo supera con 209 goles, se convierte Karim Benzema en el sexto mejor anotador del Real Madrid y desplaza a Hugo Sánchez como el séptimo mejor anotador del Real Madrid con 208 goles. La verdad que una lástima para el fútbol mexicano, pero gran
hazaña.
Gran temporada, sí, para Karim Benzema.
Claro, no, llevaba muchos años en el club, por lo tanto era normal que empezara a alcanzar estas cifras como goleador. Se le ha criticado mucho, por eso a mí me parece muy injusto que ahora se le dé tantos minutos o tanto espacio en los medios para hablar de Benzema y se le dé tanto mérito a lo que está pasando ahora con el Real Madrid y cómo destaca él encima de sus compañeros, porque durante muchos años se le criticó por no ser el goleador del equipo, pero realmente era porque jugaba para Cristiano Ronaldo. No es un 9 de área como sería Luis Suárez, por ejemplo, sino que se sale un poco más del área y se adapta a lo que necesita el club. Y esto a los entrenadores les gusta muchísimo y le ha alcanzado para, con cada entrenador que ha estado en los últimos años, desde que Karim Benzema llegó al club, ser titular. Por lo tanto, yo creo que ahora que ya no está el máximo goleador como Cristiano, que él tome las riendas, que aunque le ha costado un poco al principio, pero que ahora se note que él es el que lleva la batuta del equipo y lo haga con partidos como el de como el de esta eliminatoria contra el Girona, me parece muy bueno para el equipo, para él, y sobre todo muy justo que ahora se le esté reconociendo este fútbol.
Sí, la verdad que sí, es un jugador comodín. Yo creo que a cualquier entrenador le gusta un jugador comodín, y más en esa posición. Yo creo que lo hace muy bien, y como dices, la prensa ahora se da el tiempo para hablar de Karim Benzema, cuando antes lo atacaban muchísimo. 209 goles es una cifra pequeña, es una gran hazaña, como dices, y la verdad que una felicitación para Karim Benzema, porque la verdad que lo está haciendo muy bien y está tomando el liderazgo que el Madrid le hacía falta en estos últimos partidos.
Así es, y tanto prensa, como tú dices, como afición. La afición también se ha metido muchas veces con él. Hay de todo, obviamente, hay los que lo apoyan, hay los que lo critican, pero bueno, ahora, a pesar de toda la presión que ha tenido por jugar en este club, él, creo que la presión es lo que menos le ha importado. Él ha rendido hasta donde le han pedido los entrenadores, y bueno, ahora está pagando frutos, se convierte en el sexto máximo anotador del Real Madrid. Cambiamos un poquito de tema, si te parece bien, si no tienes nada que agregar, y pasamos a la Copa Italia.
Sí, la verdad que la Copa de Italia, muy movida. Tuvimos grandes sorpresas en esta jornada. La verdad que hablábamos, comentábamos que los cuatro grandes de Italia podrían estar en semifinales, o se podrían encontrar en semifinales. Y no es así. La verdad que lo único que pasa es el Milan, porque la Fiorentina le pasa por encima a la Roma con un estrepitoso 7-1.
Un partidazo por parte de la Fiorentina. Venían ya desde hace varias semanas jugando muy bien. Yo me esperaba un partido mucho más parejo. O sea, no sé si le hubiera dado más posibilidades a la Roma. Desde mi punto de vista, la Fiorentina tenía más posibilidades de ganar, pero nunca me imaginé un 7-1. Yo creo que es muy destacable los tres goles que anota Federico Chiesa. Gran jugador, pretendido por clubes grandes como la Juventus o el Inter de Milán en Italia, porque saben que es el futuro del fútbol italiano, el futuro de la selección. Es un gran delantero, y ayer lo demuestra metiendo su primer hat-trick en una eliminatoria de Copa Italia ante la Roma. Posteriormente salió expulsado Edin Dzeko. No sé si viste el partido, se empezaron a calentar un poco. Edin Dzeko insultó al árbitro, incluso llegó a escupirle, y le caerán muchas semanas de castigo al bosnio.
Pues sí, una lamentable lo que hace Edin Dzeko, porque el árbitro no tiene la culpa del marcador, claro, ¿no? Yo creo que después de un 3-0 ya te empiezas a calentar, y es lo que le pasó a la Roma. No sé tú cómo lo ves, pero a mí después de un 3-0 ya me
empiezo a calentar. Bueno, la Roma empieza perdiendo 2-0. Dos goles muy rápidos de Chiesa, como te comentaba, pero se meten al partido. Al minuto 28, Kolarov anota gol, se pone 2-1 y todo parece ir muy bien. Se van al descanso 3-1, y cuando regresan, el partido fue completamente de la Fiorentina. Les pasaron por encima, anotaron un gol más, después expulsan al delantero de la Roma, y de ahí se vienen tres goles más para la Fiorentina, que bueno, hacen el marcador abultadísimo. De verdad me parece una sorpresa, pero bueno, es justo. Fue un partido que tenía que ganar la Fiorentina sí o sí, y que ahora, bueno, pelearán en semifinales contra la otra sorpresa del día de ayer.
Sí, el Atalanta, que le pega 3-0 a la Juventus.
A mí me sorprende mucho más este partido que el otro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, por lo que es la Juventus. Exacto. Simplemente por lo que significa la Juventus, porque siempre hace un triplete en Italia. La verdad que es una gran sorpresa, ¿eh? Me comentabas que te tocó ver el partido y...
Sí, estuve viendo el partido, y la verdad es que el marcador refleja lo que pasó en la cancha. La Juventus tuvo ciertos momentitos, ciertas llegadas al principio del partido, pero desde que cayó el primer gol, de hecho cayó el primero y casi inmediatamente cayó el segundo, y a partir de ahí la Juventus tuvo un tiro a gol solamente. Se notó que no está Pjanic todavía, que es el que suele llevar el control del juego en la Juve. Chiellini salió lesionado muy pronto en el partido, y desde ahí la defensa estuvo descolocada. A Khedira se le notaba que venía regresando de una lesión. Cristiano no se veía concentrado. De Sciglio cometiendo varios errores. Por ese lado la Juve muy mal, pero eso no le resta mérito al Atalanta, que lleva siendo un temporadón, que Gasperini tiene a su equipo funcionando muy bien. Duban Zapata es el jugador que más goles tiene ahora en Italia, por encima perdona, no, es el segundo goleador que más goles tiene. El primero es Quagliarella, pero Duban Zapata está en segundo lugar con Cristiano Ronaldo, que se dice fácil, y ya agarró a la Juventus como cliente en cada partido que tiene contra ellos. No importa si juega en el Udinese, en la Sampdoria, ahora en el Atalanta, siempre le anota la Juventus. A mí me gustaría resaltar un poco que Gasperini dijo al final del partido que ellos hicieron el fútbol que vienen haciendo toda la temporada, lo que hacen siempre, y que ahora el marcador es justo porque les devuelve una victoria contra la Juventus, equipo contra el que, a pesar de jugar bien, solían perder, pero que aún así, aunque sabían que ellos estaban jugando bien y que merecían ganar este partido, no se esperaba ganar por 3-0. Eso habla mucho del respeto que tiene la Juve en Italia.
Sí, sobre todo hablábamos de la semana pasada del cansancio que tenía, que podría tener el cuadro italiano de la Juventus, pero yo creo que aquí se refleja la sobrecarga de partidos de algunos jugadores, como ya lo mencionas, querida, ¿qué dirá? Que viene de una lesión, pero yo creo que es más la carga de partidos que otra cosa. Aparte
Pues
de que el Atalanta hizo un gran partido.
es una derrota dolorosa y ahora Allegri tiene 15 días para regresarle la concentración a los jugadores y que estén listos para el partido que tienen complicadísimo contra el Atlético de Madrid en Champions League. Pero bueno, fue sorpresa lo que sucedió ayer contra el Atalanta.
Sí, y vámonos al otro partido que fue Inter Lazio, la verdad que me tocó verlo.
Así es,
Y un partidazo,
día de
¿eh?
hoy.
Un partidazo. Sí, el primer tiempo un poco
Eso te iba a decir,
flojo.
partidazo más cerca del final, ¿no? Al principio muy lento,
Sí.
un tanto aburrido incluso.
Después del minuto 70 en adelante a tiempos extras, es donde el partido cambia, porque los dos equipos empiezan a apretar.
Claro, se notaba más la tensión del partido.
Sí. E incluso falla Icardi cerca del final. Falla una clara en tiro de esquina. Y se le reprocha mucho también a Icardi, que no estuvo fino. Lautaro entró al minuto 75.
Muy mal partido de Lautaro. La verdad, yo creo que va a recordar este partido mucho tiempo. Tuvo una clara también, muy clara, que dejó ir. Y luego falló el penal en la tanda de penales.
Sí, la verdad que desastrosa actuación de Lautaro Martínez. La Lazio, Ciro Immobile, la verdad que estuvo comandando el ataque de la Lazio. Una Lazio inspirada, digamos, después del, como te lo comentaba, después del minuto 70. Y la Lazio se le impone 4-3 en tanda de penaltis, ¿eh?
Así es.
O sea, eso habla de lo cerrado que estuvo el
Hay
partido.
que, o sea, a mí me parece destacable que de los cuatro cambios que hizo Spalletti en el Inter, dos fallaron penal. O sea, si entras a cierta distancia del partido, para cómo están las cosas, es porque vas a dar seguridad al equipo, porque vas a notar las que tienes claras, porque vas a hacer una diferencia. Y si no haces nada de eso, vas a meter el penal que te toca tirar. Y bueno, Lautaro, como te digo, falló una clara y luego falló el penal, como ya mencionamos, y el otro fue Nainggolan, que falló el penal decisivo con el que el Inter queda fuera.
Sí, la verdad que una lástima que los cuatro grandes de los cuatro grandes solo llegue el Internacional de Milán. Y una pena para la Juventus, Inter y
Por un
Roma.
lado, pero por el otro, qué bueno que
Sí,
haya
la verdad
campeones
que sí.
diferentes, que haya equipos diferentes en las semifinales y en la final de cada torneo.
Sí, la verdad es que sí. Y también al Inter no le toca nada fácil, ¿eh? Va contra el Atalanta. Yo creo que
Pero ahora en la liga, ¿no? ¿Dices?
Ajá,
Sí,
sí.
aquí, a diferencia de la Copa del Rey, no hay sorteo para las semifinales, ya están definidas. Se enfrentan el Milan contra el Lazio y la Fiorentina con el Atalanta, que yo creo que va a ser un partidazo.
Sí, la verdad que Atalanta y Fiorentina, dos equipos muy parejos, a mi parecer.
Parecidos
Y los
incluso.
dos que han, ajá, incluso que le pegaron a dos grandes de Italia,
Exacto.
¿eh? O sea, vienen inspirados. No sé cómo lo ves tú. Y la Lazio, por otra parte, va contra el Milan. Un Milan que se ve que empieza a renacer. Y una Lazio que también tuvo buenas épocas y recordando buenas
será
épocas
buen partido,
regresan
seguro,
a otra
¿eh? Por
semifinal.
el nivel que están mostrando los dos equipos, que no es el mejor tampoco, pero también está muy parejo y serán buenos partidos.
Sí, la verdad es que
pero
sí.
Bueno, como le hemos dedicado un buen rato a este tema de las copas, hay que apurarnos un poco para que nos dé tiempo de tocar todos los temas que tenemos pendientes. Y si te parece, vamos a mencionar un poco, o bueno, vamos a comentar un poco este tema que ha venido sonando sobre Guardiola diciendo que para él los mejores equipos de la última década son el Barcelona, la Juventus y el Bayern Múnich. Como que se le olvidó uno, ¿no?
Yo coincido con Guardiola. No, la verdad es que sí se le olvidó uno. Como blaugrana, la verdad que me dio gusto que ignora un poco al Real Madrid, pero ya como periodista, la verdad que sí le faltó uno, el Real Madrid.
A ver, no sé, yo no es que voy a ser el defensor número uno del Real Madrid, pero...
Pues parece.
Al equipo que en los últimos 10 años ha ganado 4 Champions League, de esas 4, esas 4 han sido en los últimos 5 y de esas 3 seguidas, no se te puede así como que, ay, no, esos no cuentan, porque, no sé, se te nota que casualmente son los últimos 2 equipos en los que dirigiste, ¿no? Los que tú alabas más.
Sí. Sobre todo que a Guardiola se le da mucho la polémica. Es un director técnico muy polémico. Pero también coincido un poco con él, porque no lo es todo ganar la Champions. Es muy importante ganar la Champions. Para cualquier club top de Europa, incluso no top, como que le gustaría ganar la Champions. Y el Madrid lo ha hecho 3 veces seguidas. Es admirable, ya lo comentábamos en otro episodio. Pero también están las ligas, las copas de las ligas. También es importante las ligas. Entonces, un poco aparte de lo que dijo Pep Guardiola, tiene razón y una parte no.
Pero a ver, yo estoy de acuerdo que me digas que a lo mejor no es el mejor equipo de los últimos 10 años en España. Porque claramente, si el Barcelona ha ganado 7 de 10 últimas ligas, pues el Barcelona es el mejor de España. Pero que si estás dando una lista de 3 o 4 y no pones al que ha ganado más Champions en estos años, pues no puedes decir que eso, los otros son los mejores de Europa. ¿Qué méritos ha hecho la Juventus para que se le reconozca más que el Real Madrid, por ejemplo? ¿Ganar la Liga 7 veces? Pues
sí, es algo habitual.
No me parece normal, porque la Juventus, por ejemplo, hace 10 años exactamente, no estaba ni siquiera en Champions League, acaba de regresar del descenso después del Calciopoli y estaba intentando meterse otra vez a Champions League y ser campeones en Italia. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenemos aquí para decir que un equipo es mejor que el otro? ¿Que ha ganado las últimas ligas seguidas? Pues no me parece del todo correcto.
No, yo no estoy diciendo que sea mejor que otro, pero sí que al Madrid le ha faltado las ligas, le ha faltado las copas de España. Como te lo decía, para mí no lo es todo ganar todo lo relacionado a Europa. Incluso el Mundial de Clubes me pareció un torneo, pues, de cierta forma vendido, porque ya sabes que el de Europa va a llegar a la final igual que el de Sudamérica. En esta ocasión no, llega el equipo invitado, pero el equipo sede, pero no lo es todo. La verdad que no lo es todo. Es admirable, como te lo digo, es una hazaña, pero no lo es todo ganar Europa.
Yo no digo que no sea debatible. De hecho, encuentro más razones para decir que el mejor equipo de la última década ha sido el Barça que el Real Madrid. Eso puede ser, es un debate interesante. Pero el Bayern y la Juventus, aunque estén dentro de esos 4 o 5, no son mejores o no han sido mejores la última década del Real Madrid. Que el Real Madrid, perdona. Yo creo que Guardiola tiene esa cosita, o sea, como dices, es un poco polémico. Y aunque él critica lo que hace Mourinho, a él le gusta ir a hacer lo mismo. Él necesita ese protagonismo. Y no se le juzga igual de lo que se le juzga a otros técnicos, como en este caso a Mourinho. No entiendo por qué a Guardiola se le trata diferente por ser él. Pero en ruedas de prensa, de pronto dice locuras como esta, igual que todos.
Sí, la verdad que, si me preguntas a mí, el Real Madrid está entre los 5 mejores clubes de Europa. si no es que el segundo por abajo del Barcelona, para mí. De pronto sí se la loca la canica a Guardiola, empieza a decir sarta de estupideces, pero es un, como dices, es un club, es un director técnico polémico, le gusta la polémica, le gusta la tensión, pero para mí el Real Madrid sí es un equipo grande y es un equipo de los mejores de Europa y del mundo.
Solari ya salió a responderle que el Real Madrid no solo es el mejor equipo de la última década, sino que es el mejor equipo de la historia del fútbol.
Debatible.
Totalmente de acuerdo, debatible. Pero es que ese es el punto, es que es debatible. No puedes olvidarte del Real Madrid solo porque es el rival más fuerte que tiene el club de tus amores. Y sí acordarte del Bayern Múnich, o sea, casualmente porque es el otro equipo al que has dirigido. Pues no me parece que Guardiola haya estado muy acertado con sus declaraciones.
Bueno, yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Tú eres blaugrana, del Puebla, del Madrid, de qué?
De ninguno. Bueno, del Puebla, sí. Yo soy del Puebla. Aquí
te mando una bendición.
Entre el Real Madrid y el Barcelona, no. Ninguno de los dos me hace mucha ilusión.
Bueno, para mí pareces del Madrid, ¿eh? Déjame decirte, pero...
No, pero definitivamente bueno. No.
Pero bueno, pasemos a otro tema. Pues
para terminar, vamos a repasar un poquito rápido. Igual como comentamos el martes, estos últimos 2 días del mercado de fichajes, me parece que lo más destacable, por ejemplo, Peter Crouch regresa al fútbol con el Burnley en Inglaterra. Shinji Kagawa se va a Turquía, al Besiktas. Todibo va a jugar en el Barça, este jugador francés del
Toulouse.
Del Toulouse llega al Barça. Aquí este me gustaría que comentáramos un poco de este fichaje, porque creo que no se le da oportunidad alguna a Murillo y ya le traen a alguien que le va a competir la posición. Tielemans, me parece un jugadorazo, y va al Leicester City. No sé qué más tenemos. Bueno, Denis Suárez va al Arsenal, cedido.
Al Arsenal.
Jesse va al Betis, cedido también. El Betis ha estado buscando un delantero mucho tiempo. Ficharon a Lainez como atacante, pero no un delantero goleador. A lo mejor piensan en Gémez como ese delantero que pueda aportar la cantidad goleadora que buscaban. Y bueno, en México, el fichaje más sonado del día, el de Nico Castillo.
Sí, la verdad que en la mañana apenas se hablaba de Nicolás Bonetti.
Exacto.
Y luego traen a Nico Castillo. La verdad que el América otra vez siendo top en fichajes. La verdad que sabe escoger y sabe atraer a jugadores con talento y que ya... Bueno, Nico Castillo ya ha tenido historia en Puma. Incluso lo consideran como traición.
Es que...
Pero un gran fichaje. La verdad que es un gran fichaje. A mí me gusta.
O sea, independientemente de que es un gran fichaje para el Barcelona, o digo para Barcelona, para el América, porque es un gran jugador y que para el nivel de la Liga MX es de lo mejor que hay y que habrá ahora que está en el América. Pero se habla el doble del fichaje porque le juró amor eterno a Pumas. Y no ha pasado ni 6 meses completos y ya está ahora en el mayor rival que tiene la institución de la universidad.
Sí, aparte que llega como compra definitiva, ¿eh? No, ni siquiera llega cedido. La verdad que llega con compra definitiva, con 11 millones de dólares, 9.5 millones de euros. Y llega, es el jugador mejor pagado de la Liga MX, superando a André Pierre Gignac. La verdad que le van a pagar 4.6 millones de euros de dólares por temporada.
No lo tengo a la mano, pero estoy casi seguro que Salcedo va a ser mejor pagado que Nico Castillo. Salcedo, que acaba de llegar a Tigres también. A lo mejor tengo el dato incorrecto, te digo, no lo tengo a la mano ahora, pero me parece recordar que Salcedo tendrá mejor sueldo. Pero bueno, independientemente, pues... El América está apostando por un jugador de gran nivel Le están pagando un sueldo que lo convenció de venir desde Portugal y pues seguramente le irá bien. A ver, ya conoce la liga, le fue muy bien en Pumas con un equipo más discreto, por decirlo de alguna manera, y ahora yo creo que es un gran fichaje para el América.
Sí, la verdad es que sí.
Aparte, le salió más barato de lo que se negociaba al principio. Recordad que ya llevaban varias semanas hablando de este tema e intentando traerlo, luego que no, que se cayó el fichaje y luego otra vez retomar pláticas y no sé cuántas cosas. Y al final, el fichaje le salió un poco más barato de lo que se hablaba al principio. Así que, bueno, buen movimiento por parte de la directiva.
Y parece que a la América como que le gusta robarle jugadores al Pumas, ¿eh? Ya van tres. El primero es Nico Castillo, por uno de los es Nico Castillo, Ariel González y Rubén Sambuesa.
Bueno, Sambuesa ha jugado en casi todos lados. Sin duda que ahora Nico Castillo será el, bueno, me parece el más sonado de todos esos, porque aparte fue ídolo en el tiempo que estuvo en Pumas. Sambuesa no siento que tanto, y bueno, Nico Castillo sí, no sé qué estará pensando ahora el tipo este que se tatuó la imagen de Nico Castillo cuando juró amor eterno a Pumas, ahora de estar un poco arrepentido.
Yo creo que se va a tatuar un gato negro, no sé.
Bueno, otro, se me pasaba en la lista de fichajes un poco destacables de estas últimas horas del mercado de invierno, es Batshuayi, que se va al Crystal Palace. Es sin duda un retroceso después de pasar por equipos
por Borussia,
como el Valencia, el Borussia, el Chelsea, donde aparte siempre le había ido, pues, si no bien, pues cumplía y anotaba goles cuando tenía oportunidades, y ahora se va al Crystal Palace. A ver cómo le va a este jugador.
Sí, un regreso a la Premier, la verdad, como dices, un retroceso. La verdad que en el Valencia no hizo mucho, pero pues a ver cómo le va en el Crystal Palace, puede que renazca.
Bueno, Alejandro, pues me gustaría platicar un poco más de varios fichajes. El último día de fichajes siempre es interesante, siempre deja cositas de qué hablar, algunos fichajes buenos, unos malos. ¿Te acuerdas de jugadores que ya llevan tiempo sin jugar y de pronto aparecen en un club interesante? Pero el tiempo no nos da para más. Tenemos que despedirnos. Creo que hemos tocado casi todos los temas que teníamos para el día de hoy. Y los que no, hablaremos ya el martes. La próxima semana empezaremos a hablar un poco de Champions League, que ya se acerca. Un tema que nos gusta comentar aquí en Deportes Titular. Y bueno, despedirnos, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Deportes Titular y Fantasy Sportscape. Que nos comenten, que interactúen con nosotros, que nos digan qué temas les gustaría escuchar, qué les gusta del podcast, qué no les gusta. Y bueno, la idea es hacer esto poco a poco, el mejor podcast posible para que sea entretenido para todos y sobre todo que todos podamos participar de la mejor manera.
Creo que sí, un gusto, lástima que se nos acabe el tiempo y esperemos que ya esté todo el equipo completo el martes, que tenemos vaya muchos temas de qué hablar.
Seguramente sí, ya estará nuestro host con nosotros, pero bueno, por ahora, pues te despido, Alejandro, un gusto como siempre hablar contigo y pues la próxima semana tendremos mucho más.
Un gusto, Emiliano, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.